Este es un podcast de Ibero 90.9.
A pesar de que la filosofía surgió en un contexto urbano como la polis griega, y a pesar de que la historia de la ciudad, la arquitectura y la filosofía van de la mano, la contribución entre estas disciplinas está todavía en construcción. Para la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bobardi, la filosofía de la arquitectura es la historia de las concepciones del mundo pensadas a través del espacio construido. Y en este sentido, el espacio habitado es un texto más que puede ser leído e interpretado como material filosófico. La filosofía ha contaminado al pensamiento arquitectónico y viceversa. Pero, ¿realmente sabemos qué han escrito filósofos y filósofas tan importantes del siglo XX como Martin Heidegger, María Zambrano y Walter Benjamin sobre el espacio, las metrópolis o las ruinas? ¿O pensadores contemporáneos como Homika Bhabha sobre los conflictos de la identidad en el espacio? ¿O filósofas feministas como Luz Irigaray, que discute el discurso falocéntrico de la modernidad? Por todas estas dudas es que hoy invitamos a Esther Jiménez. Ella es doctora en arquitectura y directora de la colección editorial Pensadores sobre la Arquitectura de la editorial Reverté. Esther, bienvenida. Muchas gracias por conversar conmigo aquí hoy en El Beneficio de la Duda. Quisiera conversar contigo sobre esta magnífica colección que se llama Pensadores sobre la Arquitectura, que nos cuentes un poquito más.
La colección que estamos ahora mismo lanzando en español, que empezamos a lanzar en el año 2022, surge como un proyecto fundamentalmente de traducción de una colección existente llamada Thinkers for Architects, dirigida por Adam Schar, que ya lleva una veintena de libros lanzados y que pensábamos desde la editorial Reverté que era un ejemplo fantástico de ese cruce entre la filosofía y la arquitectura y que era una pena que no pudiésemos leer esos títulos en español. Entonces, la idea inicial surge como una traducción, pero es verdad que desde el inicio nos planteamos que en la colección original inglesa existen algunas lagunas. Por ejemplo, hay una única pensadora que se trata en los libros ya lanzados en inglés. Es verdad que hay latitudes que faltan en las aproximaciones sobre los pensadores y por lo tanto también incluimos esa voluntad desde el principio de crear nuevos libros para la colección española, que ahora contaré un poco más cuáles son, cuáles están encima de la mesa, llenando un poco esas lagunas. La colección inglesa es interesantísima porque plantea miradas de diversos autores y autoras sobre un pensador o pensadora concretos. Desde Kant, pasando por Freud, Bhabha, Benjamin, recientemente está sobre la mesa, ahora van a lanzar Nietzsche también. Y esas miradas siempre son textos realizados fundamentalmente por o bien filósofos o bien teóricos de la arquitectura, es decir, arquitectos que de alguna manera están explorando esas miradas de filósofos al mundo de la arquitectura. Es decir, que en la colección inglesa tenemos una doble mirada, está por una parte el pensador o pensadora que se ha interesado o se ha aproximado de alguna manera al mundo de la arquitectura y también el autor o la autora que interpreta esa mirada. Es decir, probablemente si otro autor o autora escribiesen sobre otro libro sobre Walter Benjamin, tendríamos otra interpretación igualmente interesante, ¿no? De esa mirada de Benjamin sobre la arquitectura. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que estamos haciendo, ya tenemos lanzados 7 libros en la colección española y lo que hacemos es añadir un tercer pilar importantísimo que es la traducción. El traductor o la traductora de los libros es fundamental en el esfuerzo de este proyecto editorial, puesto que el glosario que abordamos es complejo, un poco más técnico, un poco menos técnico, pero fundamentalmente filosófico y con ese cruce. Ahora mismo, hace relativamente poco, hemos lanzado el último número, que es Freud sobre la arquitectura, traducido por María Hernández. Es un número fantástico en donde seguimos con esa mirada más psicoanalítica, iniciada ya con el libro que lanzamos sobre Irigaray, que como has mencionado es esta feminista belga interesantísima para el mundo de la arquitectura. Seguimos trabajando intensamente, tenemos ahora mismo 3 libros sobre la mesa que saldrán entre este año y el año que viene y que cumplen un poco esos requisitos que queríamos abordar de títulos nuevos para nuestra colección. Empezaremos con Hannah Arendt sobre la arquitectura, esta pensadora tan relevante para entender el mundo que nos rodea y además cumplimos una efeméride importante este año y por eso queríamos lanzarlo en este momento. Seguiremos con Goodman, que es una traducción desde la colección inglesa, y también María Zambrano sobre la arquitectura, este de María Zambrano de Josep María Montaner y Hannah Arendt de Carlos Lacalle. Como ves, un montón de trabajo editorial para los próximos meses y esperamos que sean interesantes para todos los lectores y lectoras a los que les interese este cruce de miradas. También es verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande en la colección española de mejora del diseño editorial que ha corrido a cargo de Marco Kindler Fonoblog de Múltiple Estudio y es un proyecto de diseño editorial que está funcionando muy bien, ha mejorado enormemente la lectura de la colección porque son textos muy densos que merecía la pena trabajar profundamente a nivel editorial, de imagen y demás. Y bueno, estamos muy contentos con los resultados y sé que Sandra ha leído gran parte de los libros, ha escrito sobre ellos, así que no podemos estar más contentos de compartirlo aquí.
Yo daba una materia que se llama Filosofía de la Arquitectura, que se da aquí en la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, y usábamos bastante estos libros en inglés. Pero la experiencia era otra, porque había que comprarlos carísimos, uno los descarga, los imprime. La experiencia era muy difícil. Pero de alguna manera se sentía que el objetivo de tratar de buscar bibliografía y de pensar la unión entre filosofía y arquitectura era así, difícil, incómoda, cara. Por eso, cuando vi que habían traducido y que Reverte había hecho todo este proyecto, pues me dio mucho gusto, porque primero porque sí mejora la experiencia, el acceso, esto de que están haciendo nuevos títulos me parece fantástico, porque no solamente es los objetivos anglosajones leyendo alemanes, pone en circulación nuevas ideas y poco a poco y las vuelve más accesibles y empieza a detonar un debate y una conversación que me parece fundamental. Y me parece muy importante que la filosofía se empiece a leer en otras disciplinas y que esas otras disciplinas se acerquen, pero a veces no es tan fácil. Es como aviéntate toda la obra de Nietzsche o toda la obra de Freud para ver en qué te puede ayudar a pensar el espacio construido. No es tan fácil.
Y es una lectura densa, o sea, realmente los conceptos filosóficos que se tratan y la interpretación de esos conceptos con una mirada de los autores, que la mayoría de ellos son teóricos de la arquitectura, pues es una lectura que requiere pues una concentración. Pero es verdad que al mismo tiempo hay un esfuerzo de permitir como una entrada, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo abordamos la filosofía de Nietzsche? Yo creo que coger un libro que ha hecho el esfuerzo de recopilar estos conceptos y que te los explica o te intenta hacer dar, aportar ejemplos con arquitecturas concretas y proyectos concretos, creo que es enormemente didáctico. También intentamos que se entienda que los libros de filosofía muchas veces son menos accesibles, pero que con esta colección, por suerte, podemos brindar esa posibilidad de acercarnos de otra manera.
Solo quiero mencionar que es divulgativo, es pedagógico, pero no banalizan, no simplifican, me parece. No son estos libros de les en 90 minutos.
Efectivamente, son profundos, te tienes que meter y probablemente tengas que ir a las fuentes originales, porque a veces te encuentras una cita dentro del libro y necesitas entender más y te tienes que ir a otros libros. Esto es lo fantástico, yo creo, de la colección, que creo que invita a abrir otros libros. Incluso con miradas transversales dentro de los pensadores, porque hemos el orden de la colección que hemos arrancado en español es diferente de la inglesa. De esta manera, la mirada que queremos establecer es una mirada que además tenga vínculos entre los pensadores y pensadoras escogidos. Por ejemplo, el próximo libro, que es sobre Hannah Arendt, tiene una mirada clara sobre Walter Benjamin y sobre Martin Heidegger. Y hay como un diálogo entre ellos también, incluso citado dentro de las obras. También va a ocurrir con el libro de Freud, en donde indagamos mucho más, ¿no?, en ese glosario más psicoanalítico vinculado con Irigaray y con otras cosas que estamos ahí todavía pensando, ¿no? Pero yo creo que no se había hecho un esfuerzo tan concreto. Sí que es verdad que existen libros y teóricos de la arquitectura que habían tratado de entender cuáles eran los cruces entre filosofía y arquitectura, pero eran libros pues, como diferencias, ¿no?, de Ignacy Solà Morales, que de alguna manera recopilaban diferentes ejemplos que podíamos conectar con diferentes corrientes de pensamiento, o sea, diferentes arquitecturas conectadas con corrientes de pensamiento, pero era como un poco una recopilación. Yo creo que ahí llenamos un vacío, desde luego para tu asignatura, que puede ser muy útil.
Me interesa saber, por ejemplo, tú vienes del mundo de la arquitectura y para decirle a los escuchas, ¿por qué es interesante los cruces entre arquitectura y filosofía? ¿Y en qué ámbito se puede producir estos cruces?
Yo creo que la arquitectura, por su propia naturaleza, bebe de muchos saberes, desde saberes más teóricos a más técnicos, ¿no? Y es la riqueza de la arquitectura, es esa aproximación a lo que nos rodea. Y en ese sentido la filosofía está dentro. Es verdad que, por su parte, la filosofía explica el mundo que nos rodea. Y, por lo tanto, la arquitectura como parte del mundo que nos rodea está dentro de la filosofía y esa mirada filosófica en alguna ocasión se ha interesado por entender la arquitectura. Entonces, el cruce creo que se da desde siempre de una forma natural. Otra cosa es que la interpretación desde un lado al otro haya sido muchas veces malinterpretada o poco analizada. Sin embargo, hay algunas luces, fundamentalmente en los ámbitos vinculados con la idea del habitar. Es esa pregunta de cómo entendemos o explicamos el mundo que nos rodea desde la filosofía que intenta responder la arquitectura, desde nuestro espacio doméstico hasta el espacio público o a cómo nos integramos en nuestro entorno. Y en ese sentido, tanto las ideas o los conceptos que provienen más de la ética o como de la estética desde la filosofía han influenciado mucho al proyecto arquitectónico. Es decir, como un producto, como parte del espíritu de una época, la arquitectura también bebe de esos planteamientos o de esas ideas. Y pienso que es evidente ese cruce en la preocupación por el habitar, fundamentalmente.
La arquitectura necesita la antropología, obviamente, la sociología, de la biología, de la medicina, como dice Vitruvio, desde un inicio necesita de muchas áreas. Pero claro, la filosofía trabaja esta parte existencial. Y también creo que la filosofía debería llevar los edificios al diván. Si hablaran los edificios, ¿qué dirían sobre nosotros? Si nuestra casa hablara, ¿qué diría sobre nosotros? Es hacerlos hablar un poco lo que para mí la filosofía de la arquitectura tendría que hacer. Pero ¿qué vínculos crees tú que hay entre la teoría de la arquitectura, la crítica de la arquitectura y la filosofía? Porque también esta parte crítica me parece importante.
Yo creo que hay la forma en la que históricamente la arquitectura se ha aproximado a la filosofía ha sido a través de la teoría y la crítica. Es decir, a través de arquitectos, como has mencionado, desde Vitruvio, es decir, que nos podemos remontar a planteamientos clásicos, puramente clásicos, ya intentaban establecer no tanto un corpus filosófico, pero una serie de reglas de cómo tenía que ser la práctica arquitectónica. Entonces, creo que la forma en la que más los arquitectos han creado nuevas ideas o han propuesto ideas no filosóficas, pero cercanas a ideas filosóficas, ha sido desde la teoría de la arquitectura. Podemos mencionar a un montón de ejemplos de arquitectos que, además de proyectar, han construido un corpus teórico, desde Raskin a Le Corbusier, por supuesto, en la arquitectura renacentista, en la Ilustración. Es algo que nos acompaña en la historia de la arquitectura, vamos, desde siempre. Hay muchos diálogos que se han establecido entre las teorías arquitectónicas y los filósofos. Es archiconocido el debate sobre el deconstructivismo, por ejemplo, de Derrida con Eisenman, preocupados por si el arquitecto había interpretado correctamente la filosofía de Derrida con sus arquitecturas y, bueno, todo este diálogo que tienen determinando si se podría decir o no que la arquitectura que proyectaba era deconstructivista o incluso determinadas corrientes de pensamiento como el estructuralismo, pues ha visto ejemplos de arquitecturas con Rossi, con Venturi. Bueno, tenemos como un montón de ejemplos en donde arquitectos que tienen un corpus más teórico han establecido ese diálogo. Pero luego también me gustaría añadir una cosa, que es que realmente la visión sobre la idea filosófica en la arquitectura también se establece desde fuera de la teoría pura. Una vez el proyecto y la idea arquitectónica están ejecutadas, ¿qué ocurre con la apropiación del habitante o el usuario? Es que en nuestro día a día también nos puede impactar, ¿no?, la arquitectura, y de alguna manera todos construimos una idea de lo que es el habitar con nuestro propio uso, nuestra propia apropiación. Me parece que también se puede dar de una manera natural desde fuera de un ámbito puramente teórico. No sé si tú estás de acuerdo o no, me encantaría saberlo.
totalmente, es como la parte de la recepción. ¿Qué pasa después del diseño? La parte del habitar y la parte del adaptarse. ¿Y por qué puede interesar la filosofía a los arquitectos? ¿Y por qué puede interesar a los filósofos la arquitectura?
Yo creo que cuando los arquitectos están pensando en su proyecto y el proyecto está destinado a unos habitantes, a unas personas, el proyecto tiene que cumplir unas determinadas necesidades, se tiene que integrar en un determinado entorno. Todo esto tiene que responder a muchas preguntas y, por lo tanto, esas preguntas que, como hemos dicho antes, se plantea fundamentalmente en la filosofía, en algún momento tienen que haber pasado por la cabeza del arquitecto, con más o menos éxito, pero en algún momento han tenido que pasar. Entonces, ¿por qué les interesa? Porque muchísimos se apoyan en ideas filosóficas contemporáneas o históricas para resolver esa problemática que plantea el proyecto de arquitectura por la parte de los arquitectos y por la parte de los pensadores y las pensadoras, pues lo mismo, cuando están planteándose cómo es el mundo que nos rodea, pues probablemente se les ocurran conceptos vinculados con la arquitectura o con el entorno, con el urbanismo, que resuelvan fenómenos, que puedan explicar fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, siempre hablo de mi querido Marc Auger, que como pensador de repente crea una idea que puede definir pues una cantidad de espacios nuevos que se han ido creando en nuestra sociedad contemporánea, como son los no lugares. Y es desde ese pensamiento filosófico desde el que se define ese fenómeno, ¿no? Y lo acuña. Y nosotros como arquitectos y arquitectas lo utilizamos. O sea, la idea lo utilizamos para analizar, para proponer nuestros proyectos. La idea del no lugar es probablemente uno de los conceptos más citados por los estudiantes de arquitectura. Existe esa preocupación, por supuesto, por parte de los pensadores y pensadoras por explicar el mundo que nos rodea. No quiero adelantar mucho, pero cuando podáis leer María Zambrano sobre la arquitectura, encontraréis muy sorprendente cómo la mirada sobre los espacios que habitaba la pensadora y las diferentes ciudades que tuvo que habitar, tanto las ciudades como las casas que habitó, como de alguna manera, parece mentira, pero estaban absolutamente plasmadas, ¿no?, en sus ideas y en su pensamiento. Hay muchísimo de lo que hablar.
La arquitectura es fascinante. Los filósofos y filósofas han pensado lo inmediato, sus casas, han pensado sus cuerpos en el espacio. Quizá no nos hemos detenido, a veces la historia de la filosofía, los planes de estudio, etcétera, no nos hemos detenido suficiente al estudio del espacio, como sí, digo yo, al estudio del tiempo. Pero no quiere decir que los filósofos y las filósofas no lo hayan hecho. Creo que es importante este trabajo por eso. Y no solamente, como dices tú, la arquitectura, sino también el espacio urbano, ¿no? Digamos lo urbano arquitectónico.
Benjamin lo vemos también cuando él recuerda incluso el impacto que ha tenido en su propia experiencia vital habitar ciertos lugares. O en Freud, que explica cómo el desarrollo infantil puede influir en las preferencias o inquietudes arquitectónicas. Es absolutamente fascinante, pero como tú bien comentas, no es una lectura tan inmediata como, por ejemplo, en la historia de la filosofía, como el tiempo. El espacio, por una razón que desconozco, y sería interesante indagar la razón, no se ha tratado de una forma tan directa. Se tiene que hacer un esfuerzo de lectura pormenorizada muchas veces para sacar qué mirada ha tenido ese pensador o esa pensadora sobre la arquitectura. Es verdad que luego hay algunas menciones de Deleuze y Guattari en sus textos a cuatro manos, pero también cuando han escrito de forma separada han abordado cuestiones vinculadas con la arquitectura directamente. Sí que hay filósofos que han escrito directamente sobre la arquitectura o sobre el entorno. Incluso Guattari estableció la idea de ecosofía y, bueno, de alguna manera los hay que lo han hecho de forma directa, pero hay otros en los que, como comentábamos, hay que leer un poco, indagar, investigar, ver exactamente cuál es su interpretación. Me parece un trabajo fascinante por parte de los autores, porque muchas veces has leído al pensador o la pensadora y lo tienes que volver a leer para encontrar esa interpretación. Me parece que es muy sugerente.
¿Y cuáles son los filósofos que más han influenciado a los arquitectos? ¿Podemos citar algunos ejemplos de arquitectura, casos de arquitectura concretos?
Yo, más que han influenciado, siempre pienso un poco en qué filósofos utilizan tanto los estudiantes de arquitectura como los arquitectos para definir sus proyectos. No significa que esos necesariamente hayan sido los que más les han influenciado. Probablemente Michel Foucault es uno de los más citados hoy por hoy. Eso va por momentos. Probablemente por un escenario actual, pues habrá más tendencia a citar a unos que a otros. Pero bueno, retomando lo que comentábamos antes, influenciado, pues imagínate, desde Platón, si nos ponemos en el escenario de lo clásico, cuyas ideas sobre la belleza, sobre la geometría, en fin, toda la producción de arquitectura renacentista, incluso de los teóricos de la arquitectura renacentista, están ampliamente basadas en esas ideas platónicas, que muchas veces nos centramos más en los pensadores contemporáneos y nos olvidamos de esa influencia durante siglos. Como he dicho, Michel Foucault, se habla muchísimo ahora de las heterotopías, ¿no? Estos espacios que tienen más capas de significados o relaciones con otros lugares. Es una idea, yo creo que contemporánea, que influye muchísimo en los proyectos de arquitectura. Por supuesto, la idea del espacio, del habitar de Heidegger sigue siendo un tema muy recurrente y sus textos yo creo que son de revisión recurrente por parte de los arquitectos y las arquitectas. Y seguramente Derrida también, aunque tuvo ya su momento, pero hay que ser un poco honestos y pensar que muchas arquitecturas en un momento concreto respondían a esa corriente de pensamiento, al menos, quizás no a las ideas súper concretas de Derrida, pero sí a ese espíritu de ese tiempo. Yo citaría un poco a estos. Es verdad que todos filósofos, vamos a ver si podemos empezar a hablar también de filósofas y de pensadoras. Es nuestra voluntad, por supuesto, y ahora que además, por desgracia, estamos en un momento en el que se tiene que revisar esta idea de la arquitectura del poder y demás, volvemos incansablemente a los textos de Hannah Arendt, de otras pensadoras que están también ayudando a explicar cómo puede ser la arquitectura de nuestro día a día.
Yo estudié la maestría en arquitectura en la UNAM, que yo venía de filosofía y me decían, no, es que la arquitectura es una disciplina ágrafa, que los arquitectos no sabemos escribir. Y después yo me dediqué a lo editorial porque en la facultad de arquitectura precisamente corregía los textos de los arquitectos. Y me parecía que a veces faltaba trabajo de referencias, del cuidado conceptual, ese tipo de cosas. Solo quiero regresar a la colección porque estos libros realmente contradicen eso. Porque los libros están escritos por gente que viene de la arquitectura. No sé cuáles sean las trayectorias de cada caso, pero son excelentes. No me sentí ante un libro de filosofía escrito por un arquitecto con todos los prejuicios de que es una disciplina ágrafa. Quiero decir que la calidad es de autores y autoras que vienen de una tradición que sí sabe teorizar. Y bueno, que en México también se repite una y otra vez esto de poéticamente habita el hombre de Heidegger en la arquitectura. También leemos a Bachelard, la arquitectura en México lee a Bachelard, la poética del espacio y tal. Y yo no sé a veces si estamos llegando a la profundidad. O sea, a veces me frustra un poco porque digo, es que no, o sea, no dice eso Heidegger. Están diciendo cosas que no dice, pues están forzando y están interpretando, están diciendo que es concepto cuando no es un concepto. No lo están vinculando con el resto de su filosofía, lo están sacando de contexto. Entonces, a veces sí me gustaría poder traer a otros autores, subir un poco el nivel de discusión de los que ya están leyendo. Lo digo, ¿realmente leyeron la poética del espacio o solo el título? No quiero ser mala onda, pero sí este tipo de libros bien hechos plantean la posibilidad o crean las condiciones de posibilidad para tener discusiones mucho más fructíferas.
Al final, es verdad que muchos conceptos o ideas filosóficas se convierten en lugares comunes.
Uh-huh, ¿no? O sea, exactamente.
Nosotros también aquí es. Pues es lo que tú dices, probablemente no te has leído el libro. A ver, ocurre una cosa que es que como herramienta fundamental el arquitecto y la arquitecta utilizan en principio el dibujo. Hay una especie de recelo a la escritura y luego hay esos lugares de luz en donde ocurre todo lo contrario. De repente hay arquitectos que incluso elaboran su corpus teórico y lo escriben. Pero en general es verdad que se ha olvidado un poco la lectura profunda, como tú apuntas. No solo en arquitectura, creo que es algo bastante generalizado. Al final estamos en este consumo trepidante de lo rápido y lo fácil que nos hace muchas veces, pues eso, quedarnos con citas sacadas absolutamente de contexto, pues porque es más fácil que aterrizar y tener el tiempo de leer un libro más denso y más profundo. volviendo a la colección, hemos hecho ese esfuerzo de retomar esas miradas filosóficas sin banalizar y sin intentar llegar a un punto didáctico simplón. En el último que hemos lanzado, Roy sobre la arquitectura, de John Abel, yo creo que hay un esfuerzo magnífico por parte del autor de intentar coger algunos conceptos e ilustrar esos conceptos de Freud con arquitecturas concretas. Y eso es una maravilla, porque tan sugerente te lleva a unos caminos que quizás incluso en la práctica arquitectónica son habituales, pero nunca habíamos hecho esa conexión directa con esa teoría más psicoanalítica, ¿no? Ahí estamos intentando iluminar un poco este espacio que también tratas tú en la universidad, y espero que sigan llegando todos los libros que producimos. Cuando nos poníamos a leer los libros de la colección en inglés, o sea, a menudo esfuerzo, porque, claro, en español, pues por lo menos nos podemos hacer referencia a los libros que han sido traducidos al español. Es un esfuerzo independientemente del dominio de la lengua. Sería estupendo poder hablarlo y todos en español y entender un poco estas cuestiones.
Esther, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio del Lado es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.